Saludos y bienvenidos a En Serio Podcast. Mi nombre es Maribel. Conmigo me acompaña Yarisa Tolentino, quien es la autora que va a estar aquí con nosotros y nos va a estar hablando un poquito de su libro. Así que antes de comenzar, recuerden que toda la información de Yarisa va a estar en la descripción de este video o de este audio. Y pues ya saben que está la sección de Review by Authors, que llevamos ya un año con varios meses ya haciendo esta sección, así que saben que vamos a indagar un poquito en el proceso creativo de nuestra autora invitada. Así que Yarisa, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Súper bien, súper ready.
Bueno, pues a mí me gusta empezar con que el autor hable un poquito sobre a qué se dedica, quién eres. Vamos por ahí, que son preguntas simples, pero son bastante complicadas a la vez.
Pues mira, Yarisa, que soy yo que está aquí presente, soy madre de un niño de 7 años. Prácticamente también soy madre de dos perihijos, ¿verdad? Que es Tengo 3 hijos en mi casa, tengo 3 hijos, soy también, hago mil cosas, o sea que trabajo en muchas cosas. No puedo, edito libros, doy talleres, doy seminarios, doy cursos y también tengo oficina privada que doy terapia también. Prácticamente. A la playa. En la playa, soy de Humacao, vivo en San Juan. Así que tengo una mitad, yo digo que soy humacaeña adoptada de San Juan ya prácticamente, porque más de la mitad de mi vida llevo viviendo acá en el área metropolitana. Así que prácticamente me gusta lo que es la playa, me gusta hablar con amistades, leer y prácticamente hacer libros, hacer el sueño realidad a muchas personas de que puedan escribir su libro.
Perfecto, pues mira, ¿verdad? Nos contaste un poquito sobre ti. Antes de hablar sobre el libro que nos vas a estar presentando, cuéntanos un poquito de tu proceso como escritora y lectora, ¿verdad? Tus fuentes de inspiración. Puede ser para este libro, como también para otros proyectos que tienes, porque sé que te gusta escribir. So, cuéntanos un poquito.
Pues mira, prácticamente yo soy en todo este tiempo que he decidido enfocarme en lo que es la escritura. Bueno, desde pequeña yo escribía prácticamente poesía. En este momento de mi vida me gusta mucho escribir lo que son mis experiencias, ¿verdad? Prácticamente de las vivencias que tengo a mi alrededor como madre, como profesional. Y también, pues también me gusta mucho brindarle herramientas a las personas para que entonces puedan también tener ese mismo proceso creativo al momento de escribir. En mi caso particular, la inspiración que yo tengo en ese proceso creativo, a mí me gusta mucho planificar, ¿verdad? Yo sé que la musa es importante, sé que para escribir hay que tener estas ideas, pero yo creo que cuando se hacen posibles, en mi caso particular, creo que es porque hago un plan, ¿verdad? De la idea que tengo, cómo la puedo desarrollar. Así que eso bastante me ha funcionado bastante y así es que he podido fluir con, ¿verdad? Con el tiempo que tengo, no tan solo porque me toca trabajar en otras cosas, sino cuando estoy editando y también escribiendo de mis propios libros, pues tengo como que sacarme la mentalidad de editora a escritora y a veces es complicado. Así que prácticamente si pongo un plan diario de lo que quiero hacer con mis propios escritos, pues entonces eso me funciona bastante y obviamente desconectarme. Creo mucho que para inspirarme, en mi caso, me gusta ir a lugares en específico. La playa es un lugar donde la inspiración fluye mucho y pues obviamente tengo mi oficina que ya la tengo equipada con todo lo que necesito para que me cree inspiración. Creo mucho en los aceites esenciales, en la musiquita. O sea, a mí me gusta crear ese ambiente propicio porque para mí me funciona y es una muy buena alternativa para que entonces fluyan las ideas de mejor manera.
Okay, ya que estás hablando del ambiente para poder escribir, cuéntanos un poquito más o menos de ese proceso y cómo llegaste a que ese proceso de ambientalizar fuese el más adecuado para ti.
Pues mira, la realidad es que como leo mucho sobre terapias alternativas, sé que los elementos de la música y de los aromas pues pueden ser bastante favorables al momento creativo. Y entonces, una cosa es lo que uno lee, ¿verdad? Y una cosa es cuando uno lo aplica. Entonces yo dije, bueno, esto lo he leído y suena bien, pues vamos a ver si lo aplico y me funciona. A mí prácticamente estar en un lugar donde no haya mucho ruido, hay personas que son totalmente distintas y les gusta mucho el ruido. A mí pues me gusta estar más enfocada porque si me enfoco en lo que quiero hacer, pues entonces produzco mejor en el tiempo limitado que tengo, ¿verdad? Porque ser mamá poco tiempo. Entonces, pues tengo que tratar de ambientar el lugar para enfocarme en lo que quiero hacer, porque si no, me quedo distraída haciendo muchas cosas. Otra cosa que me funciona también es apagar mucho apagar el celular, o sea que cuando yo estoy escribiendo no hay celular que valga. Utilizo la computadora simplemente pues, para buscar información de algún tipo de cosa que quiero investigar sobre el tema que estoy trabajando, pero el celular no es como que lo utilice de que déjame darme un break para ver lo que está en las redes sociales, o sea que no, mi tiempo de enfoque pues es para la escritura. Entonces, pues realmente el que yo pueda utilizar palabras que me lleven como que a lo que quiero trabajar en mi escritura, pues me ayuda mucho. Utilizo muchos mantras, ¿verdad? Alguna frase que me conecte con lo que quiero hacer en el momento que estoy escribiendo, para mí, ¿verdad? Me funciona bastante. Igualmente también, como yo esquematizo lo que quiero escribir, pues yo tengo prácticamente el bosquejo de mi plan del posible libro, lo tengo en un área de la oficina. Entonces, ahí me ayuda a saber qué estoy haciendo. Si estoy escribiendo un libro, que ahora mismo estoy desarrollando un libro que espero que salga pronto a verano, necesito saber los temas y tengo los temas y tengo lo que estoy, ¿verdad? El resumen de cada capítulo para entonces poderlo culminar. Así es que lo estoy trabajando. Y así pues me funciona mucho mejor.
Perfecto. Y en cuestión de autores que te hayan inspirado y motivado a escribir, ¿tienes algunos en particulares que son los go-to, como uno dice?
Pues mira, yo tengo varios, pero si me voy, ¿verdad?, a lo específico, en las mujeres, yo soy fan y yo adoro a Julia de Burgos, o sea, esa es mi fan desde siempre, desde pequeña, y todavía es que he indagado en los poemas de otras personas y sigo pensando que ella es uno de los tops ahora mismo en cuestión de la poesía como tal en Puerto Rico y a nivel mundial también. Y entonces, en cuestión de libros que yo pueda decir, mira, este libro me ha cambiado la vida. Me gusta mucho lo que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. También El ensayo de la ceguera de José Saramago. Me gusta mucho José Saramago. Así que son como que mis dos escritores que más me gustan ahora mismo de todos los que tengo también fan.
Perfecto, y cuéntanos un poquito del libro. ¿Qué libro nos vas a estar presentando en el día de hoy?
Pues mira, hoy. Que es que quería, ¿verdad? Prácticamente lo que vamos a estar, yo lo que quiero presentar es que yo voy a hacer un relanzamiento de lo que fue mi libro en el 2011. Mucha gente me pregunta, Yarisi, ¿qué tú has escrito, ¿verdad? Porque me conocen más en la faceta de editora. Yo tengo un libro que fue trabajado bajo una editorial y entonces ahora pues estoy prácticamente trabajando con una segunda edición para añadirle otros temas a ese libro en particular, que entonces es el que voy a estar lanzando junto con el que estamos trabajando para que salga en verano. Que no sé, ¿verdad? Si quieres que hable de ambos o hablo del que voy a relanzar.
Bueno, el más pronto a lanzar creo que es el relanzamiento, ¿no?
Yo creo que los dos están ahí. Yo creo que.
Bueno, pues hablamos de primero de la del que vas a relanzar y luego nos habla del que viene.
Exacto. Pues mira, el que voy a relanzar se llama Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet. Es prácticamente un libro de historias relacionadas a personas de la comunidad LGBTIQ+, y personas de la sociedad en particular, para que hablaran sobre el proceso de que si era positivo o negativo salir del closet. Sabemos que yo hice el libro en el 2011, lo escribí en el 2011 y se publicó para esa fecha, y todavía en el 2023 creo que es un tema que está vigente y que todavía crea muchas opiniones, ¿verdad? Divididas. En este caso, en la primera ocasión cuando se publicó en el 2011, se quedaron en las entrevistas. Para ese tiempo yo estaba culminando mi doctorado y pues muchas personas me hicieron la sugerencia o me preguntaron que por qué no había entrado en el enfoque terapéutico con lo que era el libro. Pero obviamente cuando yo escribí el libro, lo escribí porque fue mi tesis de maestría, que era en comunicaciones, y pues no era en ese momento, ¿verdad? No había pensado ni tan siquiera que iba a hacer un doctorado, así que pues prácticamente se quedó en las entrevistas. Ahora ese relanzamiento, pues voy a incluir esas entrevistas Y voy a incluir como cinco entrevistas más de otras personas, ¿verdad? Y como ahora prácticamente se amplió las letras, pues quiero incluir, ¿verdad? Quizás otras personas de la comunidad que no había incluido anteriormente para que me den el punto de vista sobre si en este momento todavía es viable salir del closet, si es algo que puede ser positivo para la persona o algo negativo. Y también incluir otras entrevistas sobre profesionales sobre ese tema en particular, quizás más bien ahora añadir profesionales de la conducta que en el libro original no estaban. Yo no había entrevistado a personas que trabajaran, los profesionales de la salud específicamente no estaban incluidos en ese libro. Ahora que sí, prácticamente sí lo puedo incluir. Y adicional de eso, pues también quiero pues darle un poquito de material teórico sobre cómo intervenir, ¿verdad? De manera terapéutica y de manera sensible y compasiva, hablando sobre este tema que genera tanta pasión a nivel social.
Wow, es una investigación completa.
Literalmente, literalmente, la única diferencia, ¿verdad? Porque se escucha así, pero las historias, la diferencia es que las historias son relatos y yo los conté como si fueran historias, ¿verdad? No es una entrevista que tú vas a encontrarte como la que estamos haciendo ahora de preguntas y respuestas, sino es como si fuera un cuento. Entonces, pues, hace un poco de un tema un poco más complicado y complejo, lo hace un poco más liviano para que entonces cualquier persona se pueda sentir identificada y no sienta como que es muy complejo la historia. Entonces, quien le gusta mucho las historias donde la experiencia de la persona se sienta como si tú estuvieras ahí mientras se está, pues eso se da. O sea, que yo prácticamente relato el proceso que yo tuve al momento de entrevistar a la persona, ¿verdad? Y cómo se me abordó, lo que yo pensé, lo que pensó la otra persona, sin no entrando ¿verdad? En mi opinión particular sobre si es positivo o malo. Yo no entro en esa parte de si creo que es bueno o es malo, ¿verdad? Salir del closet. Yo simplemente soy la comunicadora de la experiencia de cada persona a quien yo entrevisto.
Sí, la intermediaria, básicamente dejando saber esas historias.
Exactamente. Para que
Pero
entonces, si es bueno o es malo, ¿verdad? Solamente el lector puede decidir.
me parece bien interesante. A mí, en lo personal, me gustan mucho las investigaciones. So, por eso lo encuentro como que, oh, espérate, esto es un convito medio
Sí.
extraño, pero bonito. O sea, es que es creativo.
Es
Es
creativa.
creativo.
Lo dijiste tal cual, porque la tesis era creativa. Mi tesis de maestría fue una tesis creativa, ¿verdad? Una tesis que pues va a tener todos los elementos, pero realmente es creativa. O sea, que no es como que tienes se investigaron a tantas personas y dijeron tantas cosas, no, es todo lo contrario, es la parte de historia de vida, pero también ahora pues va a tener ese elemento también teórico bien liviano, ¿verdad? No es nada que la persona, o sea, sino que primero que antes de las entrevistas, yo y Radamés, me hizo que es un amigo mío que fue uno de los lectores de la tesis, hizo mi prólogo y él hizo esta historia de lo que era todas las vivencias, ¿verdad? De la población antes de todas las luchas que han tenido, ¿verdad? En todo lo que es el sobresalir, ¿verdad? Y el prejuicio y el discrimen que han vivido a través de los años. Y él hace como una radiografía bien bastante resumida, pero bien chévere de la historia. Y luego entonces se entran a las entrevistas. Pero entonces en este caso ya va a haber entonces esta tercera parte. Entonces esta segunda parte va a tener entrevistas ampliadas y esta tercera parte que entonces voy a entrar un poquito más sobre lo que son la parte clínica, que quizás esa parte pues no la había trabajado y que ahora, ¿verdad? Como ya tengo esa parte también cubierta y que muchas personas me preguntaban, mira, te falta esa parte, ¿verdad? Entonces ahí yo entro más bien a hacer también la parte clínica sin tampoco entrar mucho en lo que pueda pensar yo como ser humano, porque siempre está esa parte de como que, ¿qué piensas tú? Y la realidad es que cuando uno está trabajando con una persona de manera terapéutica, inclusive cuando uno está haciendo una entrevista, no se supone que, ¿verdad? Que lo que yo piense sea lo importante, ¿verdad? Aquí está para que lo que la persona pueda explorar o decir sea validado. Por eso es que en el libro vas a encontrar personas que están a favor como personas que están en contra. Y yo no le cerré las puertas a ninguna persona, porque también es importante saber, ¿verdad? Que hay personas que pueden estar de acuerdo como personas que no. Entonces ahí yo lo que quería era que se creara este debate, ¿verdad? De si es algo bueno, es algo malo y que la gente pudiera forjar su propia opinión, que yo tengo ya la mía, ¿verdad? Pero la realidad es que yo lo que quería era que las personas también pudieran forjar su propia opinión al respecto del tema.
Okay. ¿Y este está próximo a salir para cuándo?
Pues mira, ya se supone que estamos en, bueno, puedo decirlo, él me ve, ¿verdad? Sí.
Sí, es una grabación lo que estamos haciendo dentro de.
Estamos en febrero casi, ¿verdad? Yo entiendo. Si todo sigue bien, influye bien como está mi calendario y no hay nada que esté externo que me conflija, ya, yo supone que ya para mayo ya debe el libro ya estar ready, ya.
Okay. Bueno, pues estaremos esperando. Entonces, ¿el libro cómo nuevamente se llama?
No, le voy a poner el mismo nombre, que sería Salir o Mentir, la angustia de vivir en el closet. Entonces sería edición ampliada, me imagino que le pondré algo así.
Exacto. Okay. Y entonces el otro, ¿qué hay por
Entonces,
ahí?
el otro, este otro, este sí me, bueno, no es que el otro no me tenga fascinada, ¿verdad? Pero ya es un bebé que ya yo tengo y lo que voy a hacer es que volver a relanzarlo, pero este es mi bebé que ya estoy trabajando con él bien fuerte y ya espero que ya pronto salga. Son monólogos de madres. Son monólogos de madres de toda su experiencia y fíjate, y me parece importante ahora mismo porque ¿verdad? Han surgido. Como yo digo, los temas siempre tienen una pertinencia y cada vez que yo veo que surge algo, yo digo, ve, es que aquí es que hay que publicar, hay que publicar. Prácticamente, pues nuevamente sale, ¿verdad? A la vertiente pública lo que es la cuestión del agotamiento que pasan a veces las mujeres, ¿verdad? Y entonces, y más si son madres trabajadoras, muchas de ellas también esposas, y prácticamente, pues siempre se habla de que ser mamá es todo hermoso y bello, ¿verdad? Y también está esa parte que es bueno también decir lo que pasa detrás de una maternidad que suele ser hermosa, pero puede ser caótica también. Y entonces, pues prácticamente son monólogos. Originalmente eran entrevistas, pero los cambié, por eso fue que se tardó un poquito este proceso, porque originalmente iba a ser parecido al libro de Salir o Mentir, pero en esta ocasión van a ser monólogos. O sea, que lo que yo, el feedback que yo encontré con las mujeres, lo voy a reescribir para que sea desde primera persona de lo que ellas me estaban hablando, que se vea más, ¿verdad? Genuinamente de los pensamientos de la propia persona. Así que van a ser monólogos de madre.
Okay.
Monólogos de madre, prácticamente de todo. Cosas, ¿verdad?, que pueden ser hermosas desde el proceso de ser mamá, como las cosas que quizás no son tan bonitas y que a veces hay que también hablarlas, ¿verdad? No es porque uno se esté quejando de ser madre, sino la realidad que se pasa, ¿verdad?, cuando se gesta. O sea, que también tenemos que hablar de esa forma, porque cuando hay un agotamiento tal, pues también cuando ocurren las cosas es que se habla del tema. Entonces, es algo que se debe de estar dialogando siempre y pues prácticamente eso es lo que quiero llevar, que se conozca esa parte. Y prácticamente esta idea se gestó a raíz de lo que era la pandemia, que prácticamente muchas mujeres pues se vieron vi agotadas físicas y mentalmente por la pandemia, porque obviamente por esta situación de estar quizás trabajando o encerrada, los niños, pero la realidad es que cuando uno lo ve dentro de la manera más ampliada, se da cuenta de que esto es una situación que no es nada más de la pandemia, esto siempre, ¿verdad? Esto es el de una mujer, ¿verdad? Como madre es algo continuo. Entonces, quería plasmar esa parte también.
Bueno, yo creo que también hay muchos, hay un movimiento corriendo de personas que te hablan qué pasa después. Y para mí, a mí me ha sorprendido un montón, pues yo no soy madre todavía, pero me ha sorprendido tanto escuchar todas las anécdotas de lo que no te cuentan, de lo que pasa, y yo como que vivo traumada. Pero es importante hablarlo porque, pues como tú dices, o sea, hablan de tantas cosas buenas que son bellas y todo, pero todo el proceso, yo como que no, es fuerte.
Y hay que decirlo porque las redes sociales uno prácticamente va a poner lo bello. Y cuando uno pone lo malo, quizás las personas te pueden decir, ¿qué te pasa? O no escribas eso, ¿verdad? Entonces, las personas no se sienten abiertas a ser vulnerables. Y la realidad es que es importante, ¿verdad? Que eso ocurra. Y me he dado cuenta que cuando estuve entrevistando a diferentes madres, se sentían tan aliviadas y decían, yo, esto es verdad, Entonces era como un desahogo que era necesario. Entonces yo dije, mira, de verdad que no podemos tampoco romantizar que la maternidad es todo hermoso cuando la realidad es que no es que estoy diciendo que no, ¿verdad? Yo no me arrepiento de ser madre, ¿verdad? No, es el sol, es lo que me impulsa a mí a seguir, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que es complicado y es difícil, ¿verdad? Entonces, desde mi propia historia, como mamá, porque también me ha tocado mucho el hecho de que cuando yo no era mamá, pues yo veía unas cosas y yo quizás podía decir, wow, uno tendía a ser un poco, ahora cuando lo miro, decía, tenía un cierto prejuicio por esto o por esto otro, porque no era mamá y hasta que no me tocara, no podía entonces decir, mira, esto es verdad. Entonces, yo que soy madre soltera y que prácticamente tengo el rol completo de ser madre 24/7, yo sí te puedo dar fe de lo que es estar cansado y siempre estar, ¿verdad? Ahí, ready to go para estar bien, porque tú eres, ¿verdad? Si tú estás bien, tu hijo está bien. Entonces, definitivamente desde mi experiencia como mamá, como profesional, sí me di cuenta que era necesario que se hablara de esto, porque hay mucho estigma y hay muchas personas que no se atreven a hablarlo, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo voy a hablarlo porque es necesario, desde mi propia, ¿verdad? Desde mi propia experiencia y también buscando la experiencia de otras mujeres que me fui a buscar experiencias de todo tipo de mujeres y de todo tipo de profesiones, para eso mismo, para que la gente vea que no es necesariamente de una cierta mujer. ¿Entiendes? Trasciende edad, trasciende todo. Es necesario también.
Y de verdad creo que es bien importante eso. Yo creo que otra cosa que, ¿verdad? Yo sé, me encanta mucho la investigación. Creo que otra cara de la moneda sería el rol de los padres más adelante. Porque es bien particular, ¿verdad? Yo entiendo que lo que vas a enseñar va a ser el ugly side de ser madre, pero dentro del porciento que hay de padres que son responsables, pues sería bueno ver esa otra y más adelante comparar. Yo no sé, esa soy yo aquí, dando puyazos por ahí.
Exacto. Pues mira, la realidad es que tengo madres, pero también tengo abuelas que están criando, ¿verdad? Y
Sí.
tengo también madres que no necesariamente son madres biológicas, porque pueden ser que están viviendo esas mismas situaciones desde otro punto de vista. Y tengo, creo que como tres entrevistas de padres, ¿verdad? Pero obviamente el complemento completo son monólogos de madre, ¿verdad? En el contexto de las
Sí.
madres. Pero también no quise dejar, ¿verdad? Porque sé que me lo han preguntado también y dice, ah, pero el papá. Y digo, sí, ¿verdad? Porque tampoco es que estoy diciendo que no necesariamente te puede tocar un padre que tenga carga completa, ¿verdad? Pero tengo esas partes, pero el contexto general, ¿verdad? Voy a poner uno que otro por ahí, ¿verdad? Para que, pero la realidad es que es enfocado más bien, porque inclusive no necesariamente son madres solteras las que estoy entrevistando. Estamos hablando que también son madres que pueden ser que estén casadas, ¿verdad? Pero independientemente, el peso mayor, ¿verdad? Lo tiene la mujer socialmente. La realidad es que aunque pueden haber, ¿verdad? En esas relaciones igualdad en cuestión de la crianza, lo que sea, pero si por ejemplo hay una madre que lacta, por más que el papá quiera ser participativo en el proceso, pues la realidad es que no puede participar. Bueno, quizás la pueda ayudar en otras cosas, ¿verdad? Pero en lo que es el cuidado mientras ella lacta es con mamá. O sea, que hay unas cosas que complican un poco el escenario, así que tengo de todo. Sí, la idea de esto es que como se dé la dinámica, pues pueda darse una segunda, ¿verdad? Parte del libro con otro tipo de entrevistas. Así que esa es la idea, porque tengo tanta gente que me ha dicho, sí, yo quiero. Yo digo, bueno, sí, pero entonces voy a entrar unas primeras entrevistas, ¿verdad? Y entonces quizás pues lo amplíe para una segunda, un volumen 2, de si la cosa funciona bien, pues con el tema ampliado para otro tipo de entrevistas también, ¿verdad? Así que
Pero como quiera, lo importante es que tu libro va a provocar ese esa revolución por ahí de vamos a hacer esto y va a haber más personas queriendo hablar del tema. So, yo creo que eso es lo más importante, de que tengan el espacio y sepan. O sea, hasta las personas que no tenemos hijos todavía, pues podemos decir, mira, ok, ella, antes de yo decir, mira, tal persona, pensarlo dos veces. Pues, así que eso es bien importante.
Decir, mira, tengo que hacer esto tengo que tomarlo en cuenta porque me puede pasar esto, ¿verdad? Porque también son anécdotas que pueden ser hasta cómica de situaciones o cosas que a veces a uno le pasan dentro de, ¿verdad?, el proceso, y ya uno pues dice, mira, tengo que estar pendiente porque estas cosas pueden pasar, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que pueden ser temas complicados, pero también estoy trabajando cosas que se dan dentro de la maternidad, que suele ser que pueden ser hasta graciosas, ¿verdad? También.
Ok, eso es un balance. Bueno, y, ¿verdad? Me hablas de los dos libros, más o menos, este segundo libro, más o menos, ¿cuándo estaría por ahí?
Pues mira, están prácticamente ahí. Yo espero
Ahí,
que
ahí.
antes de verano los dos estén ya corriendo, ya, esto tiene que, ya, eso ya, ya. Este año ya, se acabó. Se acabó la espera. Ya, ya está. Sí,
Ok.
Porque yo tenía un libro que este sí salía, ¿verdad? Se me había olvidado de él. Yo tengo uno que ya prácticamente sale ahora, pero este más bien es el proceso de es como la base que yo le tengo a las personas para en el proceso de que quieran escribir su libro, pues entonces es una reprogramación mental para la redacción de tu manuscrito. Entonces ya ya yo lo terminé. Y entonces precisamente estoy trabajando con la última revisión para que entonces ya publicarlo. Así que ¿verdad? Se me había olvidado completamente. Y entonces sale ahora, ya lo terminé, y entonces estoy completando la otra parte de estos dos que te estoy hablando. Así que.
Perfecto. Y cuéntanos, redes sociales, ¿dónde podemos ir a preguntarte o a decirte, mira, necesito tu libro? Vamos.
Exacto, pues mira, estos libros que son los que te estoy diciendo, estos sí van a estar en Derea Yariza. Van a estar, yo los voy a tener ahí todos, van a estar trabajando con una página para que entonces todo el mundo pueda ver las cosas que estoy haciendo. Así que eso también estoy trabajando con eso. Y es Derea Yariza, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces va a estar el link que yo espero ya el mes que viene, ya todo esto esté cuadrado. Para que la gente, porque yo tengo un Linktree, pero la realidad es que entras y entonces está todo más o menos ahí. Quiero tenerlo en un web page para que todo el mundo pueda ver todas las cosas que hago, entonces puedan entonces ahí mismo adquirir los libros.
Perfecto, así que nada, no, te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros. Sabes que más adelante, como tú quieras, las puertas están abiertas para que vuelvas otra vez, nos cuentes otra vez de tu proyecto, porque eres bastante multifacética, así que. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Para los que nos están escuchando, nos están viendo, ya saben, la información de Yariza va a estar en la descripción del video. Y nada, ¿no? Nos veremos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias, Yariza.
Es a ti, claro que sí.
Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree.com/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado. Y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.